Y cuando llegó la sexentésima, cuadragésima segunda noche, ella dijo: Bendito sea por siempre Alá. Luego añadió: Claro que tú no tienes culpa, ¿por qué reprocharte, oh hijo mío? Pues todo el mal que nos ha sucedido se debe a aquel mercader extranjero a quien invitaste la tarde última a comer y beber contigo, y que se marchó por la mañana sin tomarse el trabajo de cerrar tras él la puerta. Y ya debes saber que cada vez que queda abierta la puerta de una casa antes de salir el sol, el cheitán entra en la casa y se posesiona del espíritu de los habitantes. Y entonces ocurre lo que ocurre. Demos, pues, gracias a Alá por no haber permitido que caigan sobre nuestras cabezas desgracias peores. Y contestó Abul Hasán: Tienes razón, oh madre, obra fue de la posesión del cheitán. Por lo que a mí respecta, bien hube de advertir al mercader de Mosul que cerrara tras de sí la puerta para evitar que entrase el cheitán en nuestra casa. Pero no lo hizo y con ello nos causó tantos contratiempos. Luego añadió: Ahora que noto bien que no tengo el cerebro volcado y que se acabaron las extravagancias, te ruego, oh tierna madre, que hables con el portero del hospital de locos para que me libren de esta jaula y de los suplicios que soporto aquí a diario. Y sin más dilación, corrió la madre de Abul Hasán a advertir al portero que su hijo había recobrado la razón. Y el portero fue con ella para examinar a Abul Hasán e interrogarle. Y como las respuestas eran sensatas, y el interpelado reconocía que era Abul Hasán y no Harún al-Rashid, el portero le sacó de la jaula y le libró de las cadenas. Y sin poder tenerse sobre sus piernas, Abul Hasán regresó lentamente a su casa, ayudado por su madre, y estuvo acostado durante varios días hasta que le volvieron las fuerzas, y se le pasaron un poco los efectos de los golpes recibidos. Entonces, como empezaba a aburrirle la soledad, se decidió a reanudar su vida de antes y a ir a sentarse en el extremo del puente a la puesta del sol para esperar la llegada del huésped extranjero que le deparase el destino. Y he aquí que aquella tarde era precisamente la de primero de mes, y el califa Harún al-Rashid, que tenía la costumbre de disfrazarse de mercader a principio de cada mes, había salido en secreto de su palacio en busca de alguna aventura, y también para ver por sí mismo si reinaba en la ciudad el orden conforme a sus deseos. Y de tal suerte llegó al puente, al extremo del cual estaba sentado Abul Hasán. Y Abul Hasán, que acechaba la aparición de extranjeros, no tardó en divisar al mercader de Mosul, a quien ya había albergado, y que se adelantaba, seguido, como la primera vez, de un esclavo corpulento. Al verle, quizás porque considerase al mercader causa inicial de sus desgracias, quizás porque tenían la costumbre de hacer como que no conocía a las personas que había invitado a su casa, Abul Hasán apresuróse a volver la cara en dirección al río para no verse obligado a saludar a su antiguo huésped. Pero el califa, que estaba enterado por sus espías de cuanto le sucedió a Abul Hasán desde su ausencia y del trato que hubo de sufrir en el hospital de locos, no quiso dejar pasar aquella ocasión de divertirse más aún a costa de un hombre tan singular. Y además, el califa, que tenía un corazón generoso y magnánimo, había resuelto reparar un día, en la medida de sus fuerzas, el daño sufrido por Abul Hasán, devolviéndole con beneficios, de una manera o de otra, el placer que experimentó en su compañía. Así es que, en cuanto vio a Abul Hasán, se acercó a él y asomó la cabeza por encima del hombro de Abul Hasán, que mantenía obstinadamente vuelto el rostro hacia el lado del río, y mirándole a los ojos le dijo: La Salema contigo, oh amigo Abul Hasán, mi alma desea besarte. Pero Abul Hasán le contestó sin mirarle y sin moverse: Entre tú y yo no hay Salema que valga. Vete, no te conozco. Y exclamó el califa: ¿Cómo, Abul Hasán? ¿Es que no reconoces al huésped a quien albergaste toda una noche en tu casa? El otro contestó: No, por Alá, no te reconozco. Vete por tu camino. Pero al-Rashid insistió cerca de él y dijo: Sin embargo, yo bien te reconozco, y no puedo creer que me hayas olvidado tan completamente, cuando apenas ha transcurrido un mes desde que tuvo lugar nuestra última entrevista, y la velada agradable que pasé en tu casa solo contigo. Y como Abul Hassán continuara sin contestar y haciéndole señas para que se marchase, el califa le echó los brazos al cuello y empezó a besarle y le dijo: «Oh, hermano mío Abul Hassán, me parece muy mal que procedas conmigo de ese modo. En cuanto a mí, estoy decidido a no abandonarte sin que me hayas conducido por segunda vez a tu casa y me hayas contado la causa de tu resentimiento para conmigo. Porque por la manera de rechazarme, veo que tienes que reprocharme algo». Abul Hassán exclamó con acento indignado: «¿Conducirte yo a mi casa por segunda vez, oh rostro de mal agüero? Vamos, vuelve las espaldas y hazme ver la amplitud de tus hombros». Pero el califa le besó por segunda vez y le dijo: «Oh, amigo mío Abul Hassán, qué duramente me tratas. Si por acaso mi presencia en tu casa ocasionó alguna desgracia, puedes estar bien seguro de que aquí me tienes dispuesto a reparar todo el daño que, involuntariamente, te causase. Cuéntame, pues, lo que haya pasado y el daño que hayas sufrido, para que pueda yo ponerle remedio». Y a pesar de las protestas de Abul Hassán, sentóse en el puente al lado suyo y le pasó el brazo por el cuello como haría un hermano con su hermano y aguardó la respuesta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co